En 1849, un grupo de mercenarios estadounidenses cabalgó por la frontera con México, cobrando dinero por, bueno, por arrancar cabelleras humanas.
Sí, una carnicería a sueldo pura y dura.
Exacto. Era, digamos, violencia industrializada. Y uno de esos mercenarios escribió después un diario justificando sus atrocidades y presentándose prácticamente como un héroe trágico.
¡Qué locura de documento, de verdad!
Totalmente. Pues décadas más tarde, el escritor Cormac McCarthy encontró ese documento y decidió que no bastaba con hacer una novela histórica, tenía que destripar esa visión del mundo, destruirla filosóficamente, vaya.
Y tanto que lo hizo, con una crudeza además que no te deja indiferente como lectora.
Para esta inmersión profunda, tenemos sobre la mesa un material bastante denso y oscuro. La novela Meridiano de Sangre de McCarthy, las memorias reales de ese soldado Samuel Chamberlain y los análisis literarios de Zachary Cruz y D.C. Schindler.
Ojo, porque los análisis filosóficos son la clave aquí.
Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cómo pasamos de un simple relato histórico de la frontera a una de las obras filosóficas más oscuras de la literatura contemporánea?
A ver, el primer paso para enfrentarse a este análisis a fondo es quitarnos de la cabeza la imagen tradicional del vaquero. O sea, la típica película del oeste.
Claro, el justiciero solitario, los sombreros blancos y negros.
Eso es. Meridiano de Sangre utiliza la historia del lejano oeste casi como un caballo de Troya. Lo que McCarthy hace desde la primerísima línea, cuando nos dice aquello de «mirad al niño», es avisarnos de que vamos a presenciar una autopsia.
Una autopsia filosófica.
Exacto. Una disección brutal de la ideología occidental del siglo XIX, del destino manifiesto y de cómo concebimos la moralidad y la violencia. No es una novela de aventuras, ¿eh? Es un tratado sobre el fin de una manera de entender el universo.
Ya, y para entender qué es exactamente lo que McCarthy está demoliendo, tenemos que mirar los cimientos históricos. Pongamos sobre la mesa a la banda de John Glanton, porque, para quien nos escucha, es importante recordar que esto ocurrió de verdad.
Tristemente, sí. Fue muy real.
A mediados del siglo XIX, las autoridades mexicanas pagaban recompensas por las cabelleras de los nativos americanos, y esta banda, pues, se dedicó a masacrar a cualquiera que se cruzara en su camino.
Sin distinguir en absoluto. Les daba igual.
Eso es. Guerreros, mujeres, niños, campesinos locales. Cualquiera servía para cobrar. Y dentro de este grupo de asesinos, cabalgaba el autor de ese diario, Samuel Chamberlain. Pero espera, porque me pierdo en un punto fundamental.
Dime.
Si este hombre literalmente se dedicaba a despellejar seres humanos por dinero, ¿cómo es posible que luego se sentara a escribir sus memorias y se retratara como un aventurero heroico? O sea, me resulta inconcebible.
Pues fíjate, hay que pensar en cómo funcionaba la mentalidad de la época y sobre todo en la tremenda disonancia cognitiva de este hombre.
¿De la marinera?
Ya te digo. Chamberlain era un joven sorprendentemente articulado, culto para su entorno, digamos. Y en su manuscrito histórico, que se titula My Confession, Recollections of a Rogue, él se concibe a sí mismo a través del filtro del romanticismo.
O sea, se monta su propia película, romántica.
Totalmente. Se ve como un pícaro gallardo. La violencia extrema a su alrededor se procesa en su diario como simples obstáculos en una gran aventura clásica. Él asume que es el protagonista noble, que, bueno, ha tomado un mal camino temporalmente, pero que en el fondo conserva su honor.
¡Qué barbaridad! O sea, comete barbaridades absolutas, pero en su cabeza sigue siendo el bueno de la historia.
Eso es. Y McCarthy coge este diario real y extrae pasajes literales. Hablamos de escenas que parecen pesadillas inventadas, como la masacre de los indígenas yumas en el ferry del río Colorado.
Que ocurrieron tal cual.
Tal cual, palabra por palabra casi. Y luego está ese personaje que parece sacado de la mitología babilónica, el juez Holden.
Madre mía, el juez. Un hombre gigantesco, completamente calvo, pálido y con una erudición que francamente aterroriza a todos a su alrededor. Ese individuo, según el diario de Chamberlain, también existió.
Existió de verdad. El juez histórico es descrito en esas memorias reales como el segundo al mando de la banda. Un individuo con una frialdad y una inteligencia espeluznantes.
¿Y McCarthy lo toma de ahí?
Sí, McCarthy toma ese sustrato, esos nombres, esos lugares y los trasplanta a su novela. Pero, ojo, hay que entender que a McCarthy no le interesa simplemente relatar lo que Chamberlain vivió.
¿Qué busca entonces?
Le interesa dinamitar la estructura moral que le permitió a Chamberlain escribir sobre ello sin volverse loco.
Claro, porque utilizando una analogía, leyendo sobre el tono de esas memorias originales, da la sensación de que Chamberlain maneja una especie de contador kármico.
Me gusta esa imagen, sí.
Es que es como si creyera que puede participar en el exterminio de poblaciones enteras, pero bueno, mientras luego se siente en su escritorio, escriba en su diario que se arrepiente, suspire un poco por su alma y pida un perdón genérico, ese contador kármico vuelve a cero.
Es una tranquilidad moral repulsiva, la verdad.
Completamente repulsiva. ¿Cómo se sostiene eso filosóficamente?
Pues el término técnico para esa tranquilidad moral es providencialismo cristiano. Y es, digamos, la columna vertebral de la visión del mundo en el siglo XIX.
Vale, providencialismo. Desarrolle eso un poco.
En el universo de Chamberlain, Dios sigue sentado en su trono. El mundo es un lugar ordenado, con jerarquías claras. Por muy horribles que sean sus actos, se cometen bajo un cielo donde todavía existe la posibilidad de redención.
O sea, hay una red de seguridad moral.
Exacto. Fíjate que el título Mi confesión no es casual. Confesar implica un rito. Reconoces la falta ante una autoridad superior que tiene el poder de perdonarte. Y una vez perdonado, pues asumes que puedes reintegrarte en la sociedad civilizada como si nada hubiera pasado.
Ya veo. Entonces McCarthy lee este intento de justificación cósmica y dice, pues va a ser que no.
Va a ser que no, rotundamente.
Decide que en su novela ese cielo providencial va a estar completamente vacío. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un detalle muy sutil en Meridiano de Sangre que me parece una declaración de intenciones brillante.
Ah, ya sé por dónde vas, lo del banquete.
Sí, sí. Fíjate, hacia la mitad de la novela, la banda llega a la ciudad de Chihuahua tras una matanza enorme, y el gobernador les ofrece un banquete. En medio de la descripción de la fiesta, McCarthy menciona de pasada a un Chamberlain, usando la palabra en minúscula.
¿Refiriéndose a un simple chambelán o camarero que pasa por allí?
Exacto. Coge al protagonista real, al tipo que se creía el héroe de la historia y que escribió las memorias, y lo borra. Lo convierte en parte del decorado, en un figurante.
Es un desplazamiento muy hostil del material original. McCarthy, literalmente, le arrebata el micrófono al pícaro locuaz que busca justificarse y en su lugar coloca como protagonista a El Chico.
Que es todo lo contrario a Chamberlain.
Totalmente. Un adolescente analfabeto, taciturno, que casi parece un vacío andante. Pasamos de un protagonista que no para de justificarse a un testigo mudo en un paisaje asolado.
Claro.
McCarthy nos está diciendo que la sociedad civilizada a la que Chamberlain esperaba regresar con su confesión es un decorado de cartón-piedra. La única realidad es la violencia ciega del desierto.
Pero claro, si quitas a Dios del escenario, la naturaleza aborrece el vacío. Alguien tiene que ocupar ese trono para explicar cómo funciona este nuevo universo literario.
Y ahí es donde entra Zachary Cruz.
Exacto. El ensayo de Cruz, que señala que el juez Holden no es solo el antagonista o el malo de la novela, es el antídoto contra todo lo que Chamberlain representaba. Es un ser que se propone desmentir por completo la imaginación cristiana.
Cruz nos ayuda a ver al juez no como un simple villano sádico de película, sino como un sucerano, un soberano absoluto del mundo material.
Un título que impone, la verdad.
Y tanto. El juez Holden asume un rol que podríamos calificar de demiurgo gnóstico.
Vale, detengámonos ahí. Demiurgo gnóstico. Para quien no esté familiarizado con la terminología, ¿qué significa esto exactamente?
A ver, el gnosticismo antiguo planteaba una idea francamente aterradora. Decía que el Dios creador del mundo físico no era un Dios de amor, sino un arquitecto maligno. Un impostor que nos ha atrapado en la materia.
Como si el universo fuera una prisión diseñada a mala fe.
Eso es. Y el juez se comporta exactamente como ese arquitecto maligno, argumentando que no hay ningún plan divino de salvación. Que todo eso es mentira.
Y fíjate en cómo lo hace, que para mí es lo más retorcido de todo el libro. No usa magia oscura, ni supersticiones, ni invocaciones. Utiliza las herramientas de la ilustración y la ciencia.
La geología, por ejemplo.
Exactamente. Hay una escena brutal donde la banda está acampada, el juez recoge un trozo de roca, se sienta junto al fuego y de la nada da un sermón sobre geología.
Es fascinante ese momento.
Utiliza los estratos geológicos, las eras de formación de la Tierra de millones de años, para decirle a estos asesinos analfabetos, mirad, la ciencia de las piedras invalida el libro del Génesis. Usa la evidencia empírica pura para aniquilar la idea de un Dios compasivo.
es que al invalidar el Génesis, el juez está arrancando de raíz cualquier fundamento para la moralidad tradicional. Su argumento es demoledor. Llega a decir que los libros mienten.
Refiriéndose a la Biblia, asumo.
A la Biblia y a la historia escrita de la civilización entera. Para él, todo eso es propaganda inventada por hombres débiles. La única verdad innegable, la única ley universal que se puede observar en la naturaleza desde el principio de los tiempos, es el derramamiento de sangre.
Llega a decir que la guerra es Dios, literalmente.
Literalmente. La guerra es la forma más pura de la existencia.
O sea, la historia humana es un cuento para ir a dormir. Y la violencia es la verdadera estructura del universo. Pero, a ver, esta filosofía del juez refleja algo mucho más grande. Un cambio sistémico en cómo percibimos el mundo moderno.
Y aquí es donde nos viene de perlas el análisis de D.C. Schindler.
Sí, su libro The Politics of the Real. Creo que nos da una clave esencial, aunque la terminología impone un poco. Schindler habla de una inversión metafísica radical que define la modernidad. Ayúdame a desenredar esto. Habla de cambiar la prioridad del acto por la prioridad de la potencia.
Vale, vamos a abordar esos conceptos porque, como dices, son la llave maestra. Empecemos por la filosofía clásica antigua. En ella, la prioridad absoluta la tenía el acto.
Define acto para que quede claro.
Sí, el acto es la esencia de una cosa, su verdad intrínseca, su perfección y su propósito natural. Digamos que es lo que algo es de verdad.
Vale, la forma acabada, el sentido que ya tiene de por sí.
Exacto. Sin embargo, la modernidad trae consigo una inversión total. Destrona al acto y coloca en su lugar a la potencia.
Y la potencia sería la capacidad de hacer algo.
Más bien, la potencia es la pura posibilidad vacía, la materia prima sin forma, y sobre todo, la voluntad sin restricciones del ser humano para manipular esa materia.
A ver si lo podemos aterrizar con un ejemplo para visualizarlo mejor. Sería la diferencia entre un escultor renacentista que mira un bloque de mármol y dice, «Oye, aquí dentro hay una forma hermosa. Mi trabajo es descubrirla y respetarla».
Eso sería honrar el acto de la piedra, sí.
Vale. Y frente a eso, la mentalidad moderna de la potencia sería un tipo con un martillo percutor, que mira esa misma piedra y no ve ninguna verdad oculta, solo ve material de construcción. Celebra su propio poder tecnológico para machacar la roca y hacer con ella lo que le dé la gana. Solo importa su voluntad.
Lo fascinante aquí es que ese ejemplo ilustra el cambio a la perfección. La metafísica clásica consideraba que nuestra existencia consistía en participar de una verdad superior que ya estaba ahí, esperando.
Pero el de la potencia dice que nada de eso.
Claro, la primacía moderna de la potencia nos dice que la libertad real es desconectarse de cualquier verdad objetiva. El mundo no tiene un sentido intrínseco, es solo material esperando que alguien imponga su voluntad sobre él.
Es una visión muy utilitarista, ¿no?
Completamente. Y si conectamos esto con la actualidad, es muy fácil ver por qué nos debería importar este debate tan abstracto. Hoy en día miramos un bosque milenario y muchas veces no vemos un ecosistema majestuoso con un valor en sí mismo, que sería su acto.
Vemos tablones de madera.
Vemos metros cúbicos de madera para extraer.
O vemos terreno libre para especular y construir. Todo es pura potencia, recursos a nuestra entera disposición.
Y Schindler advierte de que esto, llevado al extremo, crea un horizonte totalitario.
Claro, porque si no hay una verdad superior a la que rendir cuentas, el único principio que rige el mundo es quién tiene el martillo más grande.
Exactamente. El que tiene la fuerza dicta la realidad.
Y volviendo a la novela, eso convierte al juez Holden en el sujeto moderno definitivo. No es un monstruo irracional o un loco. Es el triunfo absoluto de esa potencia técnica desprovista de cualquier fin moral.
Es que posee un dominio abrumador del mundo material. O sea, el juez sabe fabricar pólvora en medio del desierto usando guano de murciélago y azufre, como si fuera un alquimista. Habla lenguas indígenas, domina el derecho, la balística, el dibujo botánico.
Es una enciclopedia andante.
Literal. Tiene un poder categorizador inmenso, pero carece de toda autoridad.
Espera, ¿tiene poder pero no autoridad? Parece una paradoja.
En la filosofía de Schindler no lo es. La autoridad real requiere dar testimonio de una verdad superior a ti mismo. El juez tiene todo el poder imaginable, pero al rechazar cualquier verdad que esté más allá de su propia voluntad, su dominio es pura tiranía.
Entender eso me hace ver una de sus obsesiones en el libro bajo una luz mucho más siniestra. Hablo del famoso cuaderno de apuntes del juez.
Buf, la libreta. ¡Qué detalle tan escalofriante!
Constantemente se le describe dibujando y catalogando meticulosamente pájaros, hojas raras, artefactos de civilizaciones perdidas. Los ilustra con una precisión científica en su libreta y, acto seguido, los destruye físicamente.
Los echa al fuego o los aplasta, sin pestañear.
¿Qué sentido tiene esa destrucción si acaba de invertir horas en dibujarlos con tanto cuidado?
Pues es la mecánica del totalitarismo moderno operando en miniatura. Al dibujarlos y destruirlos, lo que hace el juez es arrebatarles su existencia independiente.
O sea, los borra del mundo físico.
Eso es. Traslada el pájaro físico vivo en el mundo real al dominio absoluto de su libreta y de su representación lingüística. La criatura deja de existir por sí misma y pasa a ser únicamente un dato dentro del sistema de control del juez.
¡Qué fuerte! Convierte el acto del pájaro en potencia sometida a su soberanía intelectual.
Exactamente. Ha asimilado la criatura en su base de datos personal.
O sea, le está diciendo al pájaro, ya no existes en la naturaleza libre, ahora solo existes como un punto de datos en mi hoja de cálculo. Y si lo trasladamos a nuestro día a día con la tecnología, da escalofríos. Es la reducción de la realidad a pura información cuantificable.
Totalmente.
Por eso lanza esa advertencia en la novela, que te paraliza la sangre, esa frase famosa. Cualquier cosa que en la creación exista sin mi conocimiento, existe sin mi consentimiento. Su objetivo es que nada, absolutamente nada, escape a su base de datos.
¿Quieres ser el dueño epistemológico del universo?
Ante una maquinaria de asimilación y aniquilación tan perfecta, ¿cómo narices se resiste el protagonista? ¿Qué hace el chico frente a este monstruo?
Ese es el núcleo trágico de su personaje. A diferencia del Chamberlain histórico que habría intentado racionalizar sus actos, o debatir, o escribir un diario justificándose, el chico percibe instintivamente que no puede enfrentarse al juez usando el lenguaje.
Claro, porque si usas las palabras, juegas en el campo del juez.
Exacto. El lenguaje, el conocimiento y la categorización ya le pertenecen al juez. Son sus armas, así que el chico resiste mediante una oposición pasiva, con silencios que son casi insoportables y acciones completamente mudas.
Y hay que subrayar para la gente que no haya leído la novela que el chico no es un faro de virtud moral. Para nada.
Desde luego que no es un santo.
Desde las primeras páginas se nos dice que tiene gusto por la violencia ciega. Durante toda la novela participa en las matanzas, dispara y mata como los demás. No es el típico héroe bondadoso que intenta detener a los malos. Entonces, a ver por qué es el único de toda la banda que frustra y enfurece de esa manera al juez Holden.
Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía que hablábamos, la respuesta es fascinante. Porque a pesar de estar manchado de sangre y ser un asesino, el chico conserva un último reducto, un rincón de clemencia en su alma que es totalmente irracional desde el punto de vista del juez.
Un rincón de clemencia. ¿Cómo se manifiesta eso?
Lo vemos en detalles mínimos, casi imperceptibles a lo largo del viaje. A veces intenta ayudar a un compañero herido al que el resto de la banda ha abandonado. O en la escena clave.
La del ex sacerdote Tobin.
Esa. Cuando Tobin, que está herido y aterrorizado, le suplica a gritos al chico que dispare y mate al juez porque por fin tienen una oportunidad clara, y el chico baja el arma. Le perdona la vida.
No dispara pudiendo hacerlo.
Exacto. Esa piedad inarticulada, irracional, es puro acto. Es un residuo de bondad innata que no busca ningún beneficio ni encaja para nada en la doctrina de la guerra total del juez. Es la única grieta en su teoría perfecta. Y por eso el juez no soporta al chico.
Claro, le recrimina directamente en una ocasión que ha envenenado a toda la banda, ¿verdad?
Sí, le acusa de haber arruinado la empresa porque no ha querido entregarse de manera incondicional a la comunión del derramamiento de sangre. El chico siempre se guardó una pequeña parte de su humanidad para sí mismo.
Y esta resistencia muda, este rechazo a jugar en el tablero lógico del juez, explica la gran ruptura con las memorias reales de Chamberlain. Explica por qué es absolutamente imposible que el chico protagonice una confesión, con mayúsculas.
Es que es estructuralmente imposible en este mundo. La naturaleza misma de la confesión exige una estructura de relación que en el desierto de McCarthy ha sido aniquilada. Para confesar algo, necesitas dirigirte a un tú moral.
A un interlocutor válido.
Claro. Chamberlain tenía a su sociedad victoriana y a su dios cristiano para escucharle y perdonarle. Pero en este desierto apocalíptico, ese tú se ha evaporado. El lenguaje ha sido secuestrado por el juez para imponer su dominio.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hablar y justificarse, como hizo Chamberlain en la vida real, implica rendirse a las normas del poder absoluto, el silencio es la única salida digna para el chico.
Tristemente, sí. En el ecosistema de Meridiano de Sangre, la única autoridad que queda en pie como juez supremo es el propio juez Holden. Si el chico intentara armar un relato sobre sus culpas o intentar explicarse, estaría utilizando la burocracia del juez.
Estaría admitiendo que las reglas del juez son las únicas válidas.
Estaría validando su poder, exacto. Su silencio obstinado, su negativa a dar testimonio de sus pecados, es una especie de, digamos, santidad negativa. Es la única forma de no entregarle su alma al arquitecto maligno de ese mundo.
Hay un pasaje que significa de una manera devastadora esta futilidad de la palabra, casi al final del libro.
Sé cuál dices. Es desolador.
El chico vaga solo por el desierto, completamente roto y envejecido, y encuentra a una anciana envuelta en mantas, arrodillada entre las rocas. Se acerca a ella, buscando algún tipo de conexión humana en medio de ese páramo espantoso. Y de forma excepcional en toda la novela, el chico habla. Se confiesa ante ella.
Es un momento rarísimo en él.
Sí. Le cuenta que es estadounidense, que no tiene familia, que ha sido testigo de horrores y de masacres espantosos. Es un momento de pura vulnerabilidad, donde la coraza por fin se rompe y busca redención verbal. Y cuando termina de hablar, alarga la mano, toca a la mujer y se da cuenta de que es un cadáver momificado.
Madre mía.
Su confesión más sincera ha sido depositada en los oídos sordos de una cáscara vacía.
Es una imagen asoladora que resume a la perfección el colapso del mundo moral del siglo XIX. No hay nadie al otro lado del mostrador cósmico para escuchar tus lamentos ni perdonar tus pecados, y esta imposibilidad estructural para encontrar la absolución es lo que inevitablemente precipita el fatídico reencuentro final, 28 años después.
Situémonos en ese clímax, porque es de los que se te quedan grabados para siempre. Año 1878. El chico ha crecido, ahora es simplemente el hombre. Entra en un salón en un asentamiento precario de Texas, Fort Griffin.
Un sitio deprimente y lleno de cazadores de búfalos.
Sí, un antro de barro y sangre. Y entre la multitud está el juez. Y lo terrorífico es que no ha envejecido un solo día desde los tiempos de las matanzas en México. Sigue siendo una montaña de carne pálida y sin un solo pelo. Intercambian unas últimas palabras inquietantes en la barra.
La tensión ahí se puede cortar con un cuchillo.
Totalmente. Poco después, el hombre sale del salón bajo la lluvia torrencial y se dirige a las letrinas de madera. Abre la puerta en la más absoluta oscuridad y allí, esperándole completamente desnudo, está el juez. El juez lo abraza contra su inmenso cuerpo y cierra la puerta por dentro.
¿Y el resto se queda en la oscuridad?
Sí, McCarthy nos niega los detalles morbosos, no nos dice qué ocurre exactamente, pero deja meridianamente claro que el protagonista es destruido allí dentro de formas inenarrables. Algunos hombres que abren la puerta después dicen que es lo peor que han visto en su vida. Así que, la pregunta inevitable es, después de esta carnicería filosófica, ¿qué conclusión sacamos del triunfo aparente del juez?
A ver, como analistas, el final certifica el triunfo abrumador de la potencia sobre el acto en la era moderna, volviendo a Schindler. El chico representa una rectitud muda, una reserva de bondad que se niega a usar el lenguaje para defenderse en un mundo corrupto. Y lo que vemos es que esa rectitud desprovista de una comunidad y de una narrativa que la sostenga no tiene ninguna posibilidad física frente al poder absoluto.
La fuerza bruta gana la partida física.
Gana por goleada. El juez Holden sale de esa letrina y vuelve al salón. Coge un violín y comienza a bailar desnudo, rodeado de borrachos, enorme, grácil, afirmando que él nunca duerme y que nunca morirá.
Es una imagen hipnótica y aterradora.
Esa danza espeluznante es la celebración de la guerra y de la voluntad de dominación como las fuerzas elementales que han terminado por colonizar toda nuestra realidad. Es el triunfo de la aniquilación.
La danza de la destrucción girando infinitamente y da la sensación de que todos formamos parte de ese baile hoy en día, queramos o no, pero... Antes de terminar, hay algo en el libro que a mí me obsesiona. Una brevísima coda, un epílogo de apenas unas líneas que viene justo después de la imagen del juez bailando.
El famoso epílogo del buscador de fuego.
Ese. Nos describe a un hombre anónimo que avanza solo por una llanura en la madrugada. Lleva una herramienta para hacer agujeros en la piedra sólida y está sacando chispas, encendiendo fuego golpeando el mineral. Detrás de él, un tropel de vagabundos que recogen huesos los siguen buscando los restos, pero él no se detiene, está concentrado en su tarea de arrancar fuego a la tierra fría.
Ese epílogo es profundamente enigmático y, fíjate, creo que es el único contrapeso posible al fatalismo del final en el salón. Si todo el discurso del juez Holden se basa en el falso control, en catalogar la realidad, vaciarla de sentido y someterla a su libreta de apuntes, quizá ese hombre que golpea la piedra represente algo mucho más antiguo e invulnerable.
Claro, te deja pensando si ese mundo material que tanto queremos controlar, la naturaleza, el verdadero acto del que hablábamos antes, alberga en su nivel más profundo una chispa primordial.
Una chispa que no se puede dominar.
Exacto. Un fuego que el juez y toda su inmensa burocracia de la aniquilación jamás podrán meter en su base de datos. Una luz inexplicable que escapará para siempre de la danza macabra de la voluntad humana. Con esa imagen de las chispas saltando en la oscuridad del desierto, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos en este descenso a la llanura de Meridiano de Sangre.
Un terreno escarpado, sin duda. Nos escuchamos en la siguiente inmersión.